unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá.
Una ventana abierta a las izquierdas de la América del siglo XXI. Radio La Nueva República transmite por internet a todo el planeta y por vía VHF en la estación 153.0195 MHz, frecuencia modulada para el área de Distrito Federal, en su radio convencional. La democratización de la palabra por una nueva república.
Enviamos un cordial saludo a todos los compañeros de la Resistencia Civil Pacífica en México y nuestra solidaridad a todos los movimientos de lucha social en el mundo. A usted que nos escucha desde su hogar y a usted que está al otro lado de su computadora. Es así como damos inicio a nuestro programa de la serie Huehuetlatoli, el Consejo de los Ancianos con Tonatiuh Maldonado. Transmitimos vía internet por Radio La Nueva República. Desde el corazón de la Ciudad de México a toda la República Mexicana y más allá de sus fronteras. En esta ocasión hablaremos acerca de algunos de los aspectos de la vida pública, política, social y cultural que se relacionan con nuestro interés superior de alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de millones de mexicanos y, por qué no, también de nuestros hermanos latinoamericanos que compartimos el sueño de un mundo diferente. Que conscientes de nuestra realidad histórica, asumimos nuestro compromiso de pugnar por un proyecto alternativo de nación, incluyente, democrático y pacífico, que dé origen a la transformación pacífica de México para refundar nuestra República Mexicana. Agradeciendo a todos ustedes su tolerancia a las ideas expuestas en este programa y reiterándoles la más distinguida de nuestras consideraciones. Sean ustedes bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Así es como damos inicio a una emisión más de nuestro programa de la serie Huehuetlatoli, el Consejo de los Ancianos. Mi nombre es Tonatiuh Maldonado y para el día de hoy queremos abordar una temática un poco inusual que es parte de los elementos tanto de la oligarquía, tanto de este poder de facto que gobierna en nuestro país, esta dictadura de la oligarquía, perfectamente bien estructurada y que sin embargo pues está afinando sus tuercas, está afinando toda una serie de elementos para mantener, para imponer por la fuerza o, como se dice en otros términos, a como dé lugar, sus privilegios y sus granjerías, para mantener el control, para mantener su poder económico, para mantener este estado que nos tiene sumidos desde hace más de 25 años en la pobreza, en la falta de crecimiento económico, en la mala distribución de la riqueza, en la traición al pueblo de México, en la falta de oportunidades para los jóvenes y, bueno, demás malestares que nos aquejan social y culturalmente, como parte de ello también la inseguridad. Creo que es en semanas pasadas, compañeros, es muy importante destacar el hecho de que, bueno, debemos de tomar en cuenta una serie de elementos que se han dado ahí en los medios y que ha sido una noticia que de manera especial no se le ha dado la debida importancia, puesto que son esos movimientos sutiles, estas piezas de ajedrez que, como yo les he venido diciendo con el tiempo, rumbo a esta carrera por la contienda de mantener bajo la farsa de la democracia, llevan los medios corporativos de comunicación. Dentro de este juego, dentro de este pánico, dentro de este miedo a una transformación profunda del México que es tan necesaria, Creemos que dentro de estos movimientos que están en la élite, el poder de facto, muy por arriba de las instituciones y de las empresas, esta élite, esta oligarquía, este poder de facto, que es quien realmente manda y controla y mueve cual juego perverso sus piezas de ajedrez. Bueno, compañeros, pues es para mí realmente alarmante lo que está ocurriendo, así como en su momento no se le dio la justa dimensión a una serie de noticias que se minimizaron y que sin embargo se manejaron como un triunfo parcial respecto a la situación de los compañeros de San Salvador Atenco. ¿Por qué digo un triunfo parcial? Porque en realidad no fue un triunfo. Mucha gente lo quiere ver como la victoria de una serie de movimientos, pero desde la condena que se les dieron de más de 60 años a algunos compañeros, como el compañero Ignacio del Valle, bueno, recordemos que después de 4 años de andar a salto de mata, la compañera América del Valle finalmente logra introducirse a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, y es cuando ella pide asilo político. Entonces entra en pánico la oligarquía y se dan cuenta que, como son hechos ocurridos bajo la tutela, bajo el mandato político del gobierno de este señor Enrique Peña Nieto, que es el candidato de los medios corporativos, el candidato de la oligarquía o uno de los candidatos de la oligarquía, el favorito, el que desde hace muchos años han estado perfilando, pues entran en pánico y lo que les importa es ese fin superior de ellos seguir manteniendo sus privilegios y sus granjerías, de seguir manteniendo el control. Por lo tanto, no se pueden arriesgar a que, yendo esta compañera América del Valle como asilada política a la hermana República Bolivariana de Venezuela a presentar quejas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no, les van a empezar a quemar a su candidato a nivel internacional y ellos no pueden arriesgarse. Por lo tanto, como poder de facto y absoluto que están encima de las instituciones, que son en realidad un comité que está a su servicio, le ordenan a los ministros, a los magistrados, a los jueces de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, de los tribunales de justicia del Estado de México, misteriosamente desaparecen todas las órdenes de aprehensión, reculan, liberan a la gente de Atenco y dicen: no, a esto no se le debe de dar difusión internacional, debemos de acallarlo en buen momento para perfilar sobre rieles a nuestro candidato a la presidencia, el señor Enrique Peña Nieto. Bueno, son de esas movimientos, de esas piezas de ajedrez que difícilmente se tiene la perspectiva a largo plazo para ver que el fin, el objetivo está allá centrado en la contienda presidencial para mediados del 2012. Bueno, compañeros, pues en estas semanas también se ha dado un movimiento muy particular, muy fuerte respecto a esta posibilidad. Creo que ha sido una nota menor y no le han dado la debida difusión correspondiente el hecho de que se habla técnicamente a nivel, repito, de todas las instituciones de la República que están secuestradas, que están cooptadas, que están siendo utilizadas como un comité al servicio de esta oligarquía. Se habla del apagón analógico para dejar tanto en radios como en televisiones la señal digital. Por mera curiosidad, como breviario cultural, compañeros, quisiera enfatizar de alguna manera que si algunos cuentan ya con aparatos electrónicos muy nuevos de últimas generaciones, recientemente hablo ya construidos de el 2005 para acá, pues televisiones con señal o con capacidad para recibir señal digital, y que por otro lado también están las radios, los estéreos nuevos, digo, dentro de la evolución del cassette al compact disc, del compact disc al MP3, bueno, ahora viene la evolución de la señal analógica a la señal digital. Cualquiera de ustedes que posea a nivel radio esta posibilidad de tener un equipo, pues se dará cuenta que ya muchas estaciones, tanto de amplitud modulada como de frecuencia modulada, transmiten a través de señal digital. Usted prende estos estéreos, que la mayoría por ser nuevos y por ser los que se renuevan más constantemente, más que en las casas, resulta ser que en los automóviles, por el uso, por la vibración o por alguna razón técnica que ustedes pudieran dilucidar mejor que yo, pues se cambian con mayor frecuencia en los automóviles. Y en estos automóviles ustedes pueden ver que ya estos aparatos, me refiero a captar la señal de radio, bueno, pues es una señal digital, es una señal muy nítida, y ustedes pueden ahí leer qué programa es, qué estación es, cómo se llama, locutores, según la información que se le meta de manera digital y viaja de manera digital a estos receptores con capacidad digital. Bueno, pues resulta un doble play muy curioso lo que ocurre aquí en esta situación, que si por un lado ya venían teniendo cierto tiempo las quejas procedentes de este negocio que siempre se ha difundido a nivel cultural, insisto, de las privatizaciones, insisto, en esta mentalidad neocolonial de los españoles, de los comerciantes, como esta mentalidad yuppie, prepotente, ejecutiva, de que pues el que tenga más saliva que trague más pinole, ¿verdad? O como se quiera entender en términos coloquiales, para no utilizar otro tipo de elementos para resaltar, es que déjenme decirles que hubo una serie de quejas y de protestas que se hermanan con dentro de estos elementos subsidiarios a la penetración de nuestra cultura por los medios corporativos de comunicación para imponer los valores y las canonjías de los elementos éticos, estéticos y culturales de nuestros poderosos e imperiales vecinos del norte. Resulta que en la televisión comercial, en la televisión abierta, ya desde hace algunos ayeres fue una victoria, y también si por un lado se puede manejar como una victoria, también es elemento de enajenación, en donde a su sociedad norteamericana los tienen impregnados de una cultura de la televisión. Como tantas lecturas que les recomiendo, compañeros, les recomiendo la lectura de La Generación X, que es un libro muy particular, que es un libro muy ilustrativo respecto a estos elementos culturales de los jóvenes de los años 90, que toda su vida, en lugar de platicar respecto a experiencias vividas, lo que platican es en base a las experiencias vistas en una serie de programas de televisión, en su mayoría mínimamente de radio, y que sus valores culturales, sus ideas, sus conceptos, sus chistes, sus comparaciones son con lo que ocurre en la caja idiota, con lo que ocurre en la televisión, con lo que ocurre en las películas, al grado que, bueno, ya ha habido una serie de críticas ahí muy interesantes, en donde se les pregunta a los jóvenes norteamericanos que quién es Miguel Ángel, y ellos responden que un virus informático, ¿verdad? Que Beethoven, bueno, no tienen idea de este compositor clásico, del periodo clásico, que quedó sordo y demás, pues simplemente para ellos, para los jóvenes, pues Beethoven es un perro de una película, ¿verdad? Entonces, me refiero a esta enajenación. Entonces, si de algún lado, si de algún momento hay quienes también piensan que fue una muy pequeña victoria para aquellos que querían tener un acceso pleno a cierto tipo de espectáculos, que no se dio así, compañeros, únicamente con los programas que traen saña y que traen mensaje y que traen imposición cultural, se hizo, porque otro tipo de espectáculos cultos, o mal llamados cultos entre comillas, como danza, como teatro, como ópera, bueno, pues no vino a tener esta bifurcación que se esperaba, ¿verdad? Únicamente para los que son los elementos escolásticos de la cultura de jerga, impuestos para la sociedad norteamericana, para a través de ellos imponer sus valores culturales, inclusive históricos, en donde en muchos de estos programas se hacen referencias a la época de los 60s o a la época del viejo oeste, o a la época que les acomode manipular aún de su propia historia nacional. Bueno, compañeros, repito que se hizo una lucha, se hizo una serie de peticiones a finales de los 50, a principios de los 60, para que la gente con capacidades diferentes allá en los Estados Unidos pudiera tener acceso, ¿verdad? Tenían que desarrollar una cierta habilidad la gente que carecía del oído para leer los labios. Entonces, inclusive aquí en México, para la gente sordomuda, que tiene esta limitación, que tiene esta característica de discapacidad, de capacidad distinta a la que tenemos el común de la población, bueno, pues es muy frustrante ver los programas de televisión, puesto que tratan de leer los labios, y bueno, el idioma materno, el idioma original, es el inglés y no así el español. Entonces ellos saben leer los labios del idioma español y no del inglés. Dentro de estas limitaciones, compañeros, que bueno, son características y es toda una subcultura la que ocurre con estas minorías, con estas personas que, si bien de nacimiento o por algún infortunio, han tenido la desventura de perder este sentido tan preciado, tanto del habla como del oído, sordomudos en particular o en general, se hizo una serie de pugnas desde los años 60 ya en los Estados Unidos para que a principios de los 90 las diferentes producciones tenían las televisiones análogas, las nuevas en aquella época, hablo de los principios de los 90, ¿verdad? Ya de hace 20 años, bueno, tenían estas funciones en donde la señal abierta que era transmitida tenía lo que conocemos como SAP, como SAP, deletreado y dicho propiamente en español, en donde se tiene la capacidad de escuchar el lenguaje original e inclusive de leer los subtítulos. Viene una serie de quejas desde esa época de los colegios, en donde en este capitalismo rapaz y en esta mentalidad de mantener a la gente en la ignorancia, bueno, los grandes colegios de inglés, no voy a decir marcas, pero privados que cobran, y que cobran bastante caro por dar la enseñanza del inglés, bueno, entran en un conflicto muy serio, puesto que resulta que la gente converte la televisión, le picaba ahí la función del SAP, del idioma, y escuchaba en inglés y le ponía subtítulos y lo escuchaba en el idioma original, y aparte lo podía leer lo que estaban ahí escrito. Entonces, muchas características que, bueno, para la gente que escucha, que es tiene la capacidad auditiva, bueno, son obvias, también tenían que ponerse ahí. Y obviamente, como esto se hizo en el país de origen, en el país original, allá en los Estados Unidos, pues resulta que teníamos una televisión análoga, en donde si usted le movía las funciones a su televisión, me refiero a televisiones de los años 90, pues podía usted escuchar cierto tipo de programas fabricados en los Estados Unidos, bueno, podía escucharlos en inglés y leerlos. Entonces usted escuchaba otro idioma y leía de manera simultánea. Entonces, bueno, pues esto fue una herramienta muy interesante, que para aquellos que hayan tenido por curiosidad, por necesidad, por trabajo o por simple gusto de viajar al interior de la República, una herramienta muy utilizada por los maestros de inglés, en donde, bueno, a los chicos, a los alumnos, sobre todo de nivel secundaria y medio superior, se les dejaba de tarea ver la televisión, ¿verdad? Ya que les son tan asiduos de ver este tipo de programas, entonces les decían: a ver, a tu televisión le vas a poner idioma inglés, le vas a poner los subtítulos para que puedas leer todo lo que están ahí diciendo y lo que están escuchando, y bueno, pues te haces un resumen. Entonces, a partir de este fenómeno, en los años 90 viene un decrecimiento bastante significativo de la matrícula en estos institutos particulares de inglés. Y ya desde ese entonces había una serie de quejas en donde querían, de alguna manera, el no progreso, el prohibido al indio enseñarle a leer y escribir, y cómo es posible que la gente esté aprendiendo a leer y a escuchar el inglés sin que eso nos reditúe a hacernos ricos. Entonces, si alguien va a aprender inglés, si alguien va a aprender otro tipo de conocimientos, como se ha visto en estos esfuerzos de privatizar la educación, pues definitivamente se le daba esta canonjía de que, bueno, pues que tenga educación el que pueda pagar por ella, que aprenda inglés el que pueda pagar una escuela de inglés. Entonces se desentendía desde ahí el gobierno, y entonces ahora sí que el hijo del rico, el hijo del pequeño comerciante, el hijo del burgués, aquel que tuviera los elementos económicos para pagar una escuela, un interlingua, un Harmon Hall, un Quick Learning, estas escuelas que proliferaron por la necesidad y la dependencia económica que tenemos con nuestro vecino del norte y la necesidad de aprender el inglés. Bueno, hasta en la computación está el inglés, en los programas de televisión, en las refacciones, en las piezas, en refacciones de todo tipo, de máquinas, de enseres domésticos, de electrodomésticos, de automóviles, ¿verdad? Ahora que ya tienen este tipo de computadoras de diagnóstico y demás, entonces cada día va aumentando más la dependencia y la necesidad del aprendizaje de este idioma inglés, y el hecho de que exista una vía alterna gratuita para irse adentrando en la enseñanza del idioma inglés, bueno, pues es algo que les preocupaba profundamente y se molestaban y querían que fuera reducido. Esa es una de las razones por las cuales se ha anunciado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la limitación de la transmisión de la señal análoga y de que ahora va a entrar la señal digital, porque, bueno, es algo que tenemos que expresar, compañeros, que la señal digital, como ya es señal que transmiten directamente las televisiones, bueno, pues no están fabricados los programas de televisión para en señal digital poder tener este tipo de funciones de escucharlo en su idioma original y con subtítulos. Por lo tanto, ya obtuvieron ese beneficio que durante muchos años pelearon los institutos privados de inglés, y se ha anunciado de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el apagón definitivo de la señal análoga para pasar a la señal digital, a una señal de mayor calidad, pero que, repito, debido a esta serie de quejas y de esta serie de fenómenos, que si bien desde los años 60 se luchó en los Estados Unidos y se logró hasta los años 90 que la gente con capacidades diferentes, la gente con capacidades disminuidas del habla y del oído, pudieran tener acceso a lo que ocurría en las películas y en las diferentes series de televisión. Sin embargo, no todos los ámbitos de la cultura norteamericana se vieron privilegiados con este tipo de normas, a pesar de que existe una ley en que deben de ser producidos de esa manera, que debe de haber una banda sonora original, que como de manera alterna puede haber un doblaje, pero que sin embargo en subtítulos también deba de existir esta herramienta para que aquellas personas que tienen, repito, capacidades diferentes en el sentido de la audición, pues pudieran a través de leer estar al tanto de lo que se dice y de lo que ocurre en estos programas de televisión de manera particular, repito, los producidos en Estados Unidos con valores de forma subsidiaria de la penetración a nuestra cultura para imponernos esos cánones, que ya vimos que el fruto en los años 90 de esos cánones culturales fue definitivamente la generación X. Ahora ya pues hemos progresado y estamos en la generación de los ninis, ¿verdad? De los jóvenes que se les han cerrado las puertas y no tienen la oportunidad ni de estudiar ni de trabajar. Bueno, compañeros, vamos a una breve pausa musical y regresamos a la otra parte de nuestro programa para explicarles este otro beneficio y este otro movimiento, como les decía yo, de las piezas de ajedrez de la oligarquía, de cómo se están previniendo para la carrera presidencial del 2012, qué relación tiene con este apagón de la señal análoga y de imponer la señal digital. Vamos a una breve pausa musical, compañeros, y regresamos.
La nueva república.
Que tuviste, que olas se corremos. Hace todo el mundo se enteró. Y en tu casa, mamá, te pregunto si aparece tu hermano, quien te indujo. Fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso. Este niño es muy normal, será mejor llevarlo al por ti. Oye, Carlos, ¿qué tuviste? Salete de la escuela esta mañana. Oye, Carlos, que decide que la mala es a Mariana.
Muy bien, compañeros, ya estamos de regreso con ustedes. Continuamos para esta segunda parte de nuestro programa Huehuetlatoli, el Consejo de los Ancianos. Bueno, compañeros, como yo les comentaba, tiene una doble finalidad. Más allá de esta petición que hacen los dueños, los que lucran con el conocimiento, con la enseñanza de una necesidad actual, como es aprender y manejar el idioma inglés. Bueno, compañeros, creemos que es significativo y de gran importancia destacar que, bueno, recuerden, hace dos programas yo mencionaba que dentro de estos elementos estratégicos que se están usando en las casas del movimiento y en los medios de difusión, y que estamos muy acotados en las radios voluntarias, en las radios por internet, pues debido a este llamado que hizo en su momento particular nuestro presidente legítimo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ese 20 de noviembre de el 2007, en que se constituyó el gobierno legítimo de México, en que se le nombró presidente legítimo de México, y que a través de este tiempo, bueno, pidió que todos y cada uno de nosotros nos convirtiéramos en nuestros propios medios debido al cerco informativo, y que lucháramos comunicando la verdad de lo que ocurría, o por lo menos nuestra verdad de lo que estaba ocurriendo, puesto que existía un cerco mediático absoluto y taján. Es este compromiso que hemos asumido muchos ciudadanos de manera voluntaria, que más allá de tener la satisfacción de comunicarnos con todos ustedes a través de los micrófonos, bueno, pues hemos hecho la lucha a diferentes medios alternativos para romper este cerco informativo y darle difusión a este movimiento que ha ido creciendo día con día. Pero repito, es el día de hoy en el que, para curarse en salud y poder tener el monopolio y hacer esta lucha para aplastar a nuestro movimiento de resistencia civil pacífica, para aplastar a este movimiento de impulsar un proyecto alternativo de nación para transformar a nuestro país por la vía pacífica, por la vía democrática, por la vía electoral y alcanzar la presidencia de la República en el año 2012. Bueno, pues así como les mencionaba yo en su momento que la oligarquía se quiso curar en salud y hizo esta serie de movimientos para evitar que su impecable candidato, que están cuidando desde hace ya algún tiempo, el señor Enrique Peña Nieto, y por eso desvirtuaron y dieron orden a la Suprema Corte, a todas estas instituciones cooptadas. Bueno, ya vimos que todos ustedes, yo creo que deben de estar en este momento en el tenor y en el rol y en el énfasis de esta cuestión de que el Instituto Federal Electoral ha bloqueado los spots, pero el bloqueo va a ser masivo. Yo les decía hace dos programas, compañeros, perdonen, disculpen por ser tan reiterativo, de esta situación que teníamos que luchar, puesto que, bueno, si acaso ustedes me están escuchando por este milagro de la internet, para romper el cerco informativo y comunicar un poquito nuestra verdad, un poquito nuestra humilde opinión respecto a los asuntos que están ocurriendo en la nación con miras a este proyecto alternativo de nación. Bueno, pues es tanto el berrinche de esta oligarquía que, repito, a las instituciones que están cooptadas, que están controladas y que son un comité al servicio de la oligarquía, bueno, ya ordenaron de que para este 2011, antes de las elecciones presidenciales, vean los tiempos, compañeros, ya se dio la orden para el apagón analógico de la señal, tanto de radios como de televisiones. ¿Pero qué hay detrás de esto, compañeros? Hay que estar muy al pendiente y saber leer entre líneas. La oligarquía ya dio esa orden a la SCT para que se dejen de transmitir por ley la señal analógica, no únicamente para esto que yo les comentaba de beneficiar a estos mercaderes de la enseñanza del idioma inglés, no. Lo que quieren es precisamente contrarrestar este elemento tan importante que yo en su momento denuncié, para que las masas, todas este control, todo este monopolio asqueroso que tienen de las televisiones y de las radios, con los diferentes nombres que tengan, grupos y demás, migren de el sistema análogo al sistema digital. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que a lo largo de este tiempo, yo repito, por ejemplo, a través de este medio, a través de Radio La Nueva República, la internet tiene sus limitaciones y a lo mucho podrán escucharme 300 personas. Haciendo espejo con ciertas características, a lo mucho me podrán escuchar 600 personas. No más de 600 personas me podrán escuchar de manera simultánea. Sin embargo, se dio la lucha muy valiente, repito, en otras radios alternativas que transmiten por señal abierta. Hablaba yo de Oaxaca, hablaba yo de Puebla, hablaba yo de Michoacán, hablaba yo de Radio Bemba allá en Sinaloa, Sonora, perdón, están en Hermosillo, Sonora los compañeros, hablaba yo de Somos Uno Radio allá en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León, al norte del país. Bueno, entonces decía yo, por ejemplo, el caso concreto de la Ciudad de México, la Que Huelga Radio, que son radios alternativas, radios objetivas, radios de izquierda, y invitaba yo precisamente a las casas del movimiento, a la gente cercana a Andrés Manuel, que como estrategia negociar con ellos un acercamiento para utilizar estos medios y darle difusión y entrarle de lleno a esta campaña por los ataques de los bloqueos que hay a los spots del Partido del Trabajo. ¿Pero qué creen, compañeros? Como se decía antiguamente, machetazo a caballo de espadas. Es así como entra en pánico la oligarquía, como se empiezan a dar cuenta, no, espérate, que la gente está escuchando radio y por ahí se les pensaba dar una sorpresa con la televisión, con alguna televisión alternativa, y que dicen, vamos a curarnos en salud y vamos a decretar la desaparición de la señal analógica. El apagón analógico significa que todas las radios comunitarias, todas las radios en rebeldía, van a desaparecer esas señales. Entonces la gente que quiera escuchar el radio va a tener que decidir, así como en las televisiones, si capto la señal analógica o capto la señal digital. Y como toda la basura y toda la prostitución de las telenovelas, de los programas radiofónicos, o sea, de todo lo que tienen control de manera comercial, hablo del 99.7% de las señales de radio en el país van a migrar a este sistema digital. La gente que quiera captar algo por lo analógico no va a ver. Va a haber un vacío absoluto en amplitud modulada y en frecuencia modulada. Entonces, únicamente a través de estos aparatos convertidores para captar la señal digital, pero resulta que como esa es tecnología nueva, tecnología de punta, bueno, pues las radios comunitarias, las radios en rebeldías, entonces ya no era una opción más, sino que ahora va a decir, o capto 50 señales digitales o capto una señal en rebeldía que anda ahí analógicamente. Dieron una pelea y, por ejemplo, debemos de recordar de este secuestro de la señal, de la interferencia, de muchas cosas que quisieron hacer con la Qué Huelga Radio aquí en la Ciudad de México, de concesionar esa señal a gente, a mafias de allá, de Ecatepec y de Ciudad Nezahualcóyotl, priistas, por cierto, para acallar de una vez a la Qué Huelga Radio y poder pavimentarle el camino al señor Enrique Peña Nieto y a estas elecciones que va a haber en el Estado de México. Bueno, pues es como la oligarquía dice, no, aquí nosotros tenemos el control absoluto de los medios, nada de que hay radios rebeldes, nada de que Radio Bemba allá en Hermosillo, Sonora, nada de que somos uno radio en Monterrey, Nuevo León, nada de que Qué Huelga Radio en la Ciudad de México, no, radios rebeldes. No, vamos a migrar para que nadie los escuche. Se va a quedar un vacío absoluto y entonces, bueno, pues la gente buscará escuchar la señal digital y rumbo a esta necesidad de los medios masivos, entonces la gente tendrá, prenderá su televisión y no verá nada. Entonces, pues tendrá que tomar la decisión a cambiar a señal digital, lo mismo que con la radio. Se están curando en salud, quieren tener el control de una tecnología que todavía no poseemos y ni siquiera tenemos señal abierta, ni las radios rebeldes tienen señal abierta, y es algo que al parecer es costosísimo, puesto que también se está quejando inclusive Radio Educación, cierto tipo de radios culturales que no poseen los recursos ni los medios tecnológicos. Entonces, no únicamente a las radios rebeldes, a las radios comunitarias, a las radios ciudadanas se les están cerrando, se les está acotando el paso, precisamente para no permitir el avance del movimiento y para que no hagan migas con Andrés Manuel ni con la Resistencia Civil Pacífica y para callar toda voz disidente de los valores y de los cánones y de las mentiras que con diferente títere pero son repetidas de manera sistemática por este control, por este monopolio que se tiene de los medios corporativos de comunicación. Pues esa es la realidad que tenemos, compañeros, que es una noticia que se le dio una tesitura menor, que el apagón analógico, y la gente se queda, bueno, ¿qué es eso del apagón analógico? Significa la imposición de la dictadura de los medios, de cerrar toda posibilidad. Entonces, sabemos que podremos llegar a 300, a 600 por internet, pero el tener difusión, simplemente basta esta guerra sucia, el lavado de cerebro permanente para atacar y deleznar al movimiento encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador y no haya un contrapeso, no haya una opción. Entonces es algo muy costosísimo, son tecnologías de punta y por el apagón digital, perdón, analógico, para cambiar a la señal digital que va a ocurrir a mediados de este próximo año, que ya está a punto de comenzar 2011. Bueno, todo esto es con miras de que ya esté en pleno uso y en pleno apogeo la señal digital, y también porque sabemos que eso va a beneficiar a los anunciantes, eso va a beneficiar a las empresas, eso va a beneficiar a las televisoras particulares, eso va a beneficiar a la iniciativa privada, no a las radios educativas, no a las radios, no a las radios de gobierno. Entonces, todo lo que sea cultural, todo lo que sea educativo, porque también recordemos que los intelectuales que por ahí, ¿cómo que Radio Universidad le dio una entrevista a Andrés Manuel? No, o sea, entonces vamos a hacer el apagón analógico y vamos a quitarles cualquier posibilidad, y toda la prostitución de los medios corporativos de comunicación va a migrar sin ningún problema de la señal analógica a la señal digital y se constituirá y se solidificará
este monopolio de los medios corporativos de comunicación con miras a mantener sus privilegios y mantener esta teledictadura y mantener en el poder económico, político y cultural a esta oligarquía, compañeros. Entonces, más allá de lo que les decía yo hace dos programas precisamente de que había que buscar lazos para hermanarnos con estas radios comunitarias de señales abiertas allá en Puebla, allá en Oaxaca, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, en Hermosillo, bueno, pues resulta que todas estas radios comunitarias, radios ciudadanas, radios en rebeldía, radios con recursos limitados no van a tener la capacidad de comprar los equipos tan costosísimos y que ya desde ahorita, fíjense, no se ha dado el apagón digital y es otra noticia también velada ahí de manera interior. Muy bien, pues continuamos con ustedes. Les pedimos una gran disculpa por esta pequeño bemol que tuvimos, compañeros, pero es muy importante destacar que desde ahorita, así como dicen este destape y actos anticipados de campaña, no, tiene muchos años que está haciendo actos anticipados de campaña la oligarquía. Repito, ha movido muchas piezas de ajedrez y esto está pasando como una noticia menor. Y repito, ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el Servicio de Administración Tributario, lo que es las cuestiones de aduanas, que se necesita permiso previo de la Secretaría para la importación tanto de equipos como de refacciones. Entonces ustedes, para obtener este permiso previo para importar estos equipos digitales y poder competir y poder actualizar y poder entrar al gran mercado y ser una opción más, bueno, pues resulta que va a tener que ser como delincuentes. Entonces, que por eso va a proceder la inmediata requisición de los equipos, porque dicen, bueno, ¿y de dónde salió este equipo? Pues este equipo es de contrabando, esto es fayuca, esto está de manera ilegal en el país, a ver dónde está el permiso de importación, dónde está el pedimento, no tiene pedimento, así como hacían con los coches, compañeros, de decir, a ver, este coche es chocolate, ¿dónde está el pedimento? No tiene una estancia legal en el país y les recojo, les decomiso el vehículo y al que lo vaya conduciendo lo refundo en la cárcel por contrabandista, que le den de 20 a 30 años de cárcel. Bueno, pues es las cochinadas que todavía no dan el cambio del apagón analógico y se está entrando a la cuestión digital y ya se están dictando normas, ya están saliendo ajustes, ya están saliendo adiciones y pues está ajustando toda esta situación precisamente para prevenir que llegaran a juntar el dinero, que pudieran conseguir con quién comprarlo en los Estados Unidos, que pudieran meterlo de manera hormiga, desarmado, poco a poco de contrabando y llevarlo quizás allá con los compañeros de Somos Uno Radio en Monterrey, con los de Radio Bemba en Hermosillo, Sonora, aquí con los compañeros de la Qué Huelga Radio en la Ciudad de México, ¿no? Porque que dicen, a ver, ese equipo está ilegal, ese equipo es de contrabando, no tienen permiso, se me van ustedes a la cárcel y yo les decomiso el equipo, no por el hecho de la transmisión, sino por el hecho de la misma estancia de ese equipo digital sin tener los permisos correspondientes para la posesión, ya ni siquiera para el uso. Entonces es algo muy interesante que desde ahorita ya salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, los requisitos, las normas y demás para poder importar todo ese tipo de tecnología. Desde ahorita ya pusieron un candado para que éjele, yo soy Dios de las autorizaciones y únicamente a quien yo quiera le voy a poder autorizar esa tecnología para que transmitan por señal digital y se incorporen a este apagón analógico. O sea, todavía no ocurre, estamos a meses de que ocurra eso y desde ahorita la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Dirección General de Aduanas, todo mundo ya están sentenciando a más de 20, 30 años de prisión por contrabandista, por delincuencia organizada, la posesión, introducción y uso de este tipo de tecnología, compañeros. Entonces es algo bastante alarmante y es algo que debemos de tomar en cuenta, que desde ahorita la oligarquía ya está moviendo sus piezas de ajedrez para evitar que en plena campaña electoral estas radios rebeldes se solidaricen y hablen y hagan un llamado al voto y le abran espacios a quien desde ahorita se sabe que va a estar vetado, pues si durante todos estos años ha habido un cerco informativo. Y yo les decía hace dos programas, compañeros, no basta con el internet, no basta con el difundir a través de estos espacios, puesto que, repito, está muy limitado. Me podrán escuchar 300 personas, haciendo ahí una cuestión que le llaman espejo, 600 personas, y no podrá uno pasar de ese auditorio. Entonces, llegar a las grandes masas, llegar a grandes cantidades de gente, pues a través de este apagón de la señal analógica a la señal digital, no se podrá hacer, porque aunque suponiendo que se consiguiera el dinero, se consiguieran los recursos, se tuvieran los contactos en los Estados Unidos, accedieran ellos a vender estos equipos, a introducirlos de manera hormiga de contrabando a territorio nacional, en el momento en el que le aprieten un botón y empiecen a transmitir de manera digital, van a triangular la señal, la van a ubicar y va a llegar todo el poder represivo del Estado y van a decir: ustedes están en posición de un equipo ilegal y la ley dice que la ley somos nosotros y que nosotros tenemos el monopolio y que ustedes no tienen derecho a transmitir, les vamos a dar de 20 a 30 años, les vamos a decomisar el equipo y tan tan. Monopolio garantizado para un cerco informativo y que aquellas voces, aquellos pensamientos que sean distintos a los deseos de la oligarquía de seguir manteniendo en la miseria y en la pobreza absoluta a más de la mitad de los mexicanos, bueno, pues se seguirá apoyando en el ejército, en las diferentes policías, para imponer la voluntad de los hombres más ricos de México. Entonces ellos son los que realmente mandan, ellos son los que realmente gobiernan, y déjenme decirles que esa canallada ya se consumó, todavía no se da el apagón analógico, apenas se anunció y ya salió en el diario oficial los requisitos, los reglamentos de quiénes pueden y bajo qué circunstancias introducir eso. Entonces van a ser pues como meter armas al país, va a ser una cuestión delicadísima de contrabando, de delito. La posesión del equipo va a ser un delito, transmitir no se diga. Entonces, para evitar ese problema de que si transmiten o no transmiten, a ver con qué permiso y una serie de requisitos que, bueno, sabemos que solamente ellos mismos, que ponen sus propias leyes, pues podrán importar esos equipos, así como se privilegió para que solo estas grandes empresas, estos grandes concesionarios de automóviles sean los que tengan el monopolio de importar autos y nadie más puede importar vehículos a la República Mexicana. Y quienes conozcan la realidad en los Estados Unidos y aquí en México dicen: bueno, si allá la gente común y corriente de a pie tiene salarios, pero si 10 veces superior a nosotros y los coches cuestan menos de la mitad que aquí, ¿cómo es que aquí, que si tenemos salarios de 10 veces inferiores, pues los coches cuesten casi el doble que lo que cuestan allá en los Estados Unidos? Entonces, bueno, ante esa injusticia, ante esa bipolaridad extrema de mantener a un pueblo en la pobreza, en la ignorancia, bueno, ahora quieren seguir manteniendo este cerco informativo, este monopolio. Y una noticia que parecía menor, compañeros, déjenme decirles que es una de las herramientas, de los alfiles, de las piezas de ajedrez de la oligarquía más importante que desde este momento se está consumando y se está llevando a cabo, esto llamado el famoso apagón analógico. Bueno, únicamente va a tener como consecuencia a repercutir en el hecho de que definitivamente lo que va a ocurrir es que se va a cambiar a la señal digital. Ya no se va a tener acceso al aprendizaje del inglés allá en los lugares lejanos, como les decía yo, que tuvieran acceso al idioma original y a leer subtítulos y a no tener que depender de los mercaderes de la enseñanza del idioma inglés. Bueno, pues aparte de eso, pues se constituirá este monopolio en donde sacan totalmente de la jugada, de la posibilidad de ser una opción a las radios en rebeldía, a las radios ciudadanas, a las radios comunitarias, porque ya desde ahorita se dictaron en la Secretaría de Hacienda, Servicio de Administración Tributario, Aduanas y demás, se modificó la ley aduanera para que ese tipo de equipos, así como si fuera importar armas, y bueno, quieres importar un arma, bueno, pues solamente la defensa lo puede hacer y bajo ciertas circunstancias, y entonces va a ser una situación, creo que más conflictiva y más imposible. Entonces, la simple posesión, transportación, detentación, o no sé cómo le llaman, de este tipo de equipos de transmisión de señal digital, va a ser un delitazo que te dan de 20 a 30 años y te vas por contrabando y por delincuencia organizada, muy mañosamente, para que sepan que, delincuencia organizada es delito grave, entonces ni bajo fianza vas a salir. O sea, quieren garantizar que si estas radios comunitarias, radios ciudadanas, radios en rebeldía llegasen soñando a través de colectas o no sé cómo a conseguir el dinero, a comprar estos equipos digitales en los Estados Unidos, que son carísimos, a introducirlos a México, el gobierno va a llegar y con su ley en la mano, ley a favor y manipulada a favor de la oligarquía y de los monopolios de los medios corporativos de comunicación, pues resulta que te corto la señal, te corto la luz, te siteo, te mando al ejército, te mando a la policía federal y te recojo estos equipos y te meto en la cárcel con una ley que apenas está saliendo. Todavía no hay el cambio de la señal analógica a la señal digital y ya se están dictando las normas para que sea un delito terriblemente grave el poseer, el detentar, ya ni siquiera el estar usando ese equipo para transmitir de manera digital. Entonces, desde ahorita es uno de los alfiles, el alfil negro, diría yo, de las piezas que está moviendo la oligarquía para evitar precisamente el avance de este movimiento y mantener un control férreo, puesto que están ofendidísimos. ¿Y cómo que hay radios en rebeldía? ¿Cómo que hay radios ciudadanas? ¿Cómo que hay radios para los indígenas? No podemos permitir eso. Se ordena a través de este comité que está a su servicio, de estas instituciones que están cooptadas, que están controladas a favor de la oligarquía, bueno, este apagón analógico para que se entre a la señal digital y sacar totalmente a todos los medios alternativos de comunicación que llegaban a grandes cantidades de gente, total y absolutamente de la jugada. Entonces, así como yo hace dos programas les decía que había que buscar tener acceso a esos medios para darle difusión al movimiento, puesto que no podíamos quedarnos en el internet, bueno, pues ni soñar conseguir el dinero para comprar estos equipos tan costosísimos. Ya salió la reglamentación que va a ser un super delito tener, transportar, poseer, detentar y demás este tipo de equipos sin los permisos correspondientes, y entonces están garantizando sacar de la jugada a todas las radios en rebeldía, a todas las radios comunitarias, a todas las radios ciudadanas, a todas las radios, a todos los medios alternativos, con miras a la elección presidencial y crear un cerco informativo y acallar. No únicamente eso, repito, muchas radios como Radio Educación, otras radios culturales, radios intelectuales, en donde, bueno, algunos intelectuales, alguna gente con conciencia, estaban abriendo espacios al licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues dicen, no, vamos a castigarlas, se da el apagón analógico, se entra la señal digital y garantizamos nuevamente nuestro monopolio, porque ya empiezan a ver ahí señales de insurrección. Entonces tenemos que acallar, no uno por uno, sino de golpe y de tajo, a todos esos medios alternativos, a todas esas radios ciudadanas, comunitarias, esos medios disidentes que piensan diferente a los intereses de la oligarquía que manda y gobierna en este país. Bueno, compañeros, pues esa es mi opinión, bajo mi más estricta responsabilidad, hacer la debida denuncia, que una nota que aparece como menor y que todo mundo se está desgarrando las vestiduras por lo que le dijo el IFE a Andrés Manuel y que si por los spots, bueno, pues déjenme decirles que a espaldas de todo esto, bueno, la oligarquía ya está acomodando sus piezas de ajedrez para mantener a toda costa sus privilegios y sus granjerías con rumbo a la campaña presidencial del 2012. Desde ahorita ya están haciendo eso, son actos anticipados de campaña para garantizar un monopolio en los medios corporativos, en los medios masivos, en los medios de manipulación que ellos controlan, que ellos detentan y que ellos son dueños, para evitar la disidencia, para evitar que haya el más mínimo espacio y pueda seguir avanzando este movimiento, que si lo están haciendo es porque realmente les preocupa. Entonces, bueno, pues más allá de pretender buscar un acercamiento con estas radios comunitarias, bueno, pues pretenden desaparecerlas de facto con este apagón analógico y entrar de lleno a la señal digital. Esta fue una emisión más de nuestro programa Huehuetlatoli, el Consejo de los Ancianos, compañeros. Transmitimos vía internet, por Radio La Nueva República, para toda la República Mexicana y más allá de sus fronteras. Y repito, tenemos de alguna manera que buscar crecer más allá del internet, puesto que está muy limitada la cantidad de personas que pueden escucharnos, y no debemos de callar nuestra voz, pero debemos de hacerlo con mesura, con inteligencia y con mucho tiempo de anticipación. Desde que está ocurriendo y desde que está saliendo como una nota menor, es realmente preocupante, puesto que va a ser un monopolio con rumbo a la elección presidencial del 2012, y de verdad crear y sellar de manera absoluta este cerco informativo y sacar de la jugada a todas las radios y todas las señales alternativas que existen en la actualidad. Veremos cómo van evolucionando los casos, y sabemos que se les darán ciertos plazos, y por los tiempos y por las formas, sabemos que la unión hace la fuerza, pero como siempre es característico del gobierno, es desarticular los movimientos de manera separada, y son estos egoísmos que siempre han existido históricamente en las diferentes izquierdas en el país, lo que le va a permitir que puedan implementar esta serie de políticas en materia de comunicación, ya anunciadas con este apagón de la señal digital. Bueno, compañeros, yo me despido de ustedes y les deseo que pasen muy buenas noches, invitándolos como siempre a la reflexión de la canción La Maldición de la Malinche, de la compañera Amparo Ochoa. Que pasen muy buenas noches, muy buenos días, según sea el caso, y hasta la próxima.
La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República.
Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en este error entregamos ambición de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente?
Pública.